De Ciudad Morada, entonces pega nomás.
¿Por qué? Si le robo, ¿cómo la Ciudad Morada?
Hacé la escapar a ver, tío. Que llevala para donde está el otro. Y este ya fue, amigo. Ponle a defender que se queda ahí. La cagada es que ahora no llegas con el torredito, que son los más porongas.
Pero más porongas, son muchos. Qué distinto.
Perdió el escudo, tienes que castérselo o no.
Se la está aguantando, ¿no?
Sí, sí. La táctica está saliendo a perfección. Y fíjate si quedas a este. Sí, dale.
No, este es el victor.
Ah.
Ah, sí.
Bienvenidas a una nueva entrega de Dos Flashers. Este es nuestro séptimo episodio. Estoy con Sergio, ¿cómo estás, Sergio?
Muy bien. Debo decir que de nuevo entré acá siendo de día y ya me conté de noche.
Ya ha pasado un tiempito desde que estamos acá, pero estamos listos y preparados para para grabar un nuevo episodio. Tenemos un nuevo juego, tenemos muchas cosas para contarles, pero antes vamos a hablar, como siempre, de qué estuvimos haciendo esta semana. ¿Vos, Sergio, estuviste jugando juegos?
Estuve jugando... no mucho, pero algo estuve jugando. Aprovechando el fin de largo de carnaval, me fui a Campana de mis viejos y con algunos amigos y me llevé los joystick y todo, y estuve haciendo una faropeada, bizarreada de jugar a lo que sea, y cada tanto nos agarran unos amigos de Campana, una locura de probar juegos muy falopa. Y justo uno de los pibes de mis amigos le gustan los juegos de golf, y a mí, solamente por cuestión de probar, me gusta probar algunos juegos de golf.
Te voy a preguntar.
No tengo idea de golf.
¿Alguna vez jugaste a golf?
No, para nada.
¿Alguna vez viste un juego de golf? ¿Cuál es tu relación con el golf previo a esta partida de juego falopa de golf?
Ninguna, absolutamente ninguna. Solamente... no, mentira. Hace no relativamente mucho que sigo un youtuber español, bastante under, pero divertido, que se llama Slowbulus. Y el chabón todos los años, en febrero, hace un video del Neo Turf Masters, que es un juego de golf, de arcade, de Neo Geo. Y el tipo todos los años graba sus partidas y juega siempre con un personaje ahí de juego, que es un personaje ficticio, que se llama Almeida. Y el tipo a mí me parece muy gracioso.
El pelado Almeida, pero de golf.
Claro, y no es pelado, pero está ahí.
No, pelado Almeida.
Claro, también. Cuestión que esta Almeida es un personaje ficticio. Y el chabón este se ve que le gustaba este juego y siempre jugaba de un pibe. Y inventó toda una historia sobre Almeida. Y yo, las primeras veces que lo vi, el Neo Turf Master, flasheaba. Cuando escuchaba lo de Almeida, dije: ¿qué onda esto?
Un golfista, ¿verdad?
Un golfista, ¿verdad? Y empecé a buscar, y no estaba en ningún lado, hasta que me di cuenta que era toda una historia que había creado el tipo. Entonces, eso me motivó un poco a probar algún juego de golf y entender un poco. Igual no entiendo la goma, aparte, hemos probado juegos muy malos. Sea Tantiers X. También hemos probado algunos juegos de béisbol. Tampoco entiendo demasiado de béisbol. De chico jugaba softball en las colonias de verano, me gustaba. Nunca me mandaron, pero me gustaba.
A mí siempre me pareció muy pedorro jugar al softball y que el softball exista como algo que te hacen jugar de pibe. Es muy de profesor de educación física.
Sí.
Debe ser como una de las primeras materias que tienen los profesorados. Pues no existe el softball fuera de la clase de educación física,
claro,
de colonia.
Sí, y lo peor es que a mí, obviamente, como muchos de esta generación gamer, los deportes me pasaban por un costado, y lo único que me había enganchado en ese momento, en la colonia, por supuesto, fue el softball. Y recuerdo patente un recuerdo de estar en la colonia jugando un partido de softball y llegar a la última base barriéndome en el piso, así que me lo era como ver una película.
Habías visto a Hércules Vigila.
Claro, flasheado, pero Hércules Gira la veía tres veces
a la semana. 50.000 veces en verano, además, te la pasaban todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí.
Sigue shampoo.
Flashaba eso cuando me acuerdo ese partido, pero fue así. Barrí, llegué a la base y zafé. Como que lo tengo grabado patente.
No, es como que vivís tu propia historia de iniciación americana, pero en Sudamérica, sí, en Campana.
Y jugamos algunos juegos de béisbol también, de Sega 32X, algunos estaban bastante jugables y los pude entender, más o menos, supongo. Después estuve jugando de, nuevamente, un clásico como jugando siempre, es a Arrento Superman y Robin. Lo jugué con un amigo, con Luifa, llegamos bastante más lejos.
Quiero decir que el capítulo pasado hablaste de este juego otra vez, sí, y sí. Yo lo corté. Porque venía siendo larguísimo. Y era un juego que ya habíamos hablado y vas a volver a hablar.
Totalmente, porque tengo que. Voy a seguir hablando hasta que vean, escuchen el progreso del juego, porque esta vez llegamos a un nivel un poco. Llegamos más lejos de lo que llegamos siempre. Fue como,
¿con qué, qué boss level?
Y pasamos lo que es el segundo nivel, y del tercer nivel llegamos al segundo boss y ahí acortamos.
El primer boss es Harley Quinn.
Primer boss de primer level es Harley Quinn, el segundo es Harley Quinn también con las piedras.
Con otro sombrero.
Con otro sombrero y con esa grúa loca en 3D, en pseudo 3D. El tercer boss es el Joker. Y después empieza en el segundo nivel, que empieza ya. El primer boss es un Zeppelin con dos caras que están tirando bombas.
Ese creo que lo llegamos a jugar, ¿no?
Ahí llegamos y después llegamos a la segunda parte del segundo nivel, que es cuando el juego se transforma en un shooter, que es un nivel larguísimo, que hay como 5 boss en el medio y es infinito ese nivel es súper largo. Entonces pasamos ese boss, pasamos todos los boss del segundo nivel, que son un montón, o por lo menos como las escenas de boss, porque como que no queda muy claro si hay bosses o hay escenas. Y llegamos a, bueno, al tercer nivel, que creo que el enemigo es el sombrero loco, me parece, y no llegamos al boss level.
¿Cuántos niveles tiene ese juego? ¿Sabemos?
Me parece que son 5. Después de ese creo que no sé qué enemigo más viene, y el último es el Capitán Frío, que es el que está todo en la intro. Pero nunca me vi un gameplay, sinceramente. Hace poco estuve viendo unos
videos. No, no lo hagas.
No, hace poco estuve viendo varios videos de Andy Videogamer y vi que la versión de Super Nintendo es totalmente distinta a la de Sega y vi bastante cosas de gameplay que pasó que no era de Sega. Entonces me sigo jugando yo.
Yo la verdad que no estuve jugando mucho, medio jugándome la misma de la vez pasada. Pero sí lo que estuve haciendo fueron dos cosas. Básicamente, una, estuve viendo mucho. Un canal de YouTube que se llama Game Historian.
Sí, muy bueno.
Muy bueno. Tiene un documental, pero prácticamente es un documental, o sea, dura una hora y media, sobre el Punch Out, que está excelente. Por ese video descubrí el canal. Estuve viendo varias cosas de la Game Boy que tiene el chabón, como hacks. Y nada, tiene unos videos bastante interesantes. Es medio aparato él. No es muy entretenido, no es lo mismo que ver a Angry Video Gamer o otras cuentas de YouTube que por ahí le ponen un poco más de onda, pero hace un trabajo de investigación, el chabón es un tutor de coleccionista, tiene muchas cosas.
Se quiere hacer mucho en serio.
Sí, es medio serio, como que, pero para mí porque es medio aparato, porque tira como el chiste que no es chiste. Y bueno, nada, igual hace muy bien su trabajo. De hecho, hablando del Angry Video Gamer, ayer creo que subió un video nuevo sobre revistas.
Ah, sí, no lo vi.
Lo vi anoche.
¿No aparecía Replay?
No aparecía Replay, estuvo mal ahí, hay que mandarle un par de números. Pero sí estuvo hablando. Bueno, él siempre habla mucho de la Nintendo Power.
Porque es súper
pues, muy fan de Nintendo, pero en este capítulo como que habla un poco más de viejas revistas de videojuegos yankees con un montón de bizarreadas y. Ah, nosotros, yo cada tanto me cuelgo con unas Top Kids que tengo en mi laburo por algún motivo, me llegó un amigo y subo cada tanto al Instagram de Replay, si estuvieron atentos, algunas reviews de viejos números de Top Kids con las notas bizarras que tienen y la cantidad de secciones del pedo que hay, como 50 correos de lectores en la misma revista. Pero uno como que son mensajes más cortitos, otros son dibujitos, otros son pidiendo trucos, otros son cartitas para compañeros de colegio.
¿Las notas ahí estaban firmadas? firmadas? ¿O?
No estaban firmadas notas, eso me llama muchísimo la atención. No
sí, entiendo.
Sí, muy extraño. O sea, nosotros, nuestro objetivo con Replay obviamente es ser estrellas de rock and roll y que nuestro nombre esté ahí en la portada. Claro. Y lo otro de lo que me estuve dedicando estas semanas es a romper mi notebook.
Muy bien.
Tuve un día la brillante idea de limpiarla porque estaba muy sucia y me puse a ver un tutorial sobre cómo limpiarla. Y no, chicos, no le hagan caso a nada de lo que da en internet, es todo mentira. Estuve siguiendo al pie de la letra instrucciones sobre cómo hacer que esta cosa se vea menos hedionda. Y la realidad es que quedó bastante limpia, pero cuando la fui a prender, primero no prendía. Después se ve que se evaporó un poco lo que había tirado ahí encima y arrancó, pero no andaba el teclado. Mi teclado ya venía bastante maqueteado, sí, venía con varias batallas encima. Yo me dedico a escribir, o sea, no está bueno tener un teclado que no escribe. O sea, que tenés que darle 5 veces una tecla para que entre un carácter. Pensé que con esto lo iba a solucionar un toque, que era solamente mugre encima, parece que no. Empecé a abrirla y a ver con qué me encontraba, y un mundo mágico y misterioso, el de las notebooks, donde está todo demasiado cerca,
compacto,
y muy difícil todo, y con mucho miedo, pero bueno, logré pasar esa barrera y me arremangué, empecé a desconectar cosas, a mover plásticos que pensaba que se iban a romper, pero no. Y eventualmente pude sacar el teclado, compré uno por Mercado Libre que me salió bastante barato por suerte, y con mucha fe y entusiasmo lo instalé. Eso no quedó bien a la primera, con lo cual pensaba que había comprado un repuesto al pedo. O sea, básicamente escribía y cada vez que apretaba la P, se apretaba la P, la O, L, la O, la Ñ. Todo muy difícil. Tuve otro problema, que después estaba todo el tiempo apretada la tecla G. En esas condiciones subí el último capítulo del podcast, como se pudo, pero bueno, finalmente esta semana, sin revisar demasiado, más siguiendo mis intuiciones, empecé a limpiar algunos conectores y a dejar las cosas un poco más prolijas, y por suerte ahora funciona toda la perfección.
Muy bien, ahora para la próxima ponte las pilas y jugate algo la semana.
Mal, estoy de atrás, pero por lo menos he descubierto muchas cosas sobre hardware, y mi consejo para todos los que escuchan este podcast es que se animen a abrir sus computadoras, a descubrirlas por adentro, a mandarse cagadas y a solucionarlas. Bien, tenemos un juego al que hemos comprometido a jugar y que hemos jugado con mucho placer y con mucho deleite, ¿verdad?
Totalmente, la verdad que es un juegazo. Lo conocía de nombre nada más, conocía la saga obviamente, pero nunca había tenido la oportunidad de jugarlo.
Y estamos hablando justamente, y de ningún otro juego, sino de el Heroes of Might and Magic 3, o Héroes de el Poder y la Magia 3. Un desarrollo de New World Computer, obviamente nos acordamos de esto, y publicado por Tridio en el año 1999. Tercera entrega de una saga.
Saga larga.
Saga larga, tiene como 7 juegos, ¿no?
Sí, aparte también está dividido como en dos partes. Tenés los Heroes of Might and Magic o el original Might and Magic.
No sé si hay continuidad entre las dos sagas, pero sí, claramente hay un espíritu, es parte de la misma empresa. Son juegos recontra Dungeons and Dragons, ya que hablamos la vez pasada, donde tenemos héroes, monstruos, magia, todo mezclado, mitología griega, mitología medieval, Asia, África, un poquito de todo, ¿no? Es un juego de estrategia por turnos, podríamos decir, en su gameplay básico, pero que tiene muchísimo de administración de recursos. Y unas mecánicas roleras, podríamos decir, sí, un poco de RPG también.
Sí, mucho de RPG, y esto de lo que decís vos, de administrar recursos, que le da un. Es eso típicos juegos en que no te diste cuenta y pasaron 14 horas y estuviste ahí 14 horas jugando sin darte cuenta.
Sí, yo creo que debe ser el juego que más jugamos antes de hacer el podcast. O sea, no creo sí. Que dedicamos 2 horitas y pico tranca y no pudimos hacer casi nada.
Sí, hubiéramos ido jugando, un día de semana y nada, mañana hay que hacer otras cosas.
Y había que grabar. Bueno, esto es un juego que yo conocí en el EGB. Ustedes quizás eran muy pequeños y vivieron en la capital federal toda su vida. En un momento lejano, en la década del 90, a un señor gobernador, en alianza con otros señores gobernadores, se les ocurrió que había que reformar la escuela secundaria. Y les pareció muy buena idea que los chicos no hagan de primero de séptimo grado en adelante la secundaria clásica, sino que el ciclo de secundaria se dividiera en 2 partes. Y ya que estábamos, reformulábamos todo el sistema educativo. Entonces, como que uno hacía de primero a sexto grado,
sí.
Después tenía un primer ciclo de EGB, que era séptimo, octavo y noveno. Y después sí, el polimodal.
El famoso polimodal.
Del cual yo salí. ¿Vos también, Sergio?
Por supuesto, bachiller en ciencias naturales.
Mira, yo soy bachiller en ciencias sociales y humanidades.
Pero yo en ese momento pensaba ser médico, curar el cáncer, todas esas cosas de la adolescencia.
Y porque ahí en Campana necesitaban médicos rurales, supongo. pero bueno, yo estaba en noveno grado, se venía el estallido del 2001, pero yo no lo sabía. Y un amigo me trajo un día este juego a una reunión y fue como, sí, por favor. Es un juego multiplayer que no necesita más de una computadora. Eso ya me parece sensacional.
Sí, es glorioso, es popular. O sea, popular porque no necesitas otra computadora, no necesitas conectarte en red, no necesitas nada. Te sentás con un amigo al lado, punto. O 5 amigos.
No, esto cuando yo era chico, o sea, en esta época, en 2001, un fin de semana podía ser juntarte en la casa de alguien, en la cueva de uno de tus amigos con la computadora, una partida de héroes que duraba toda la noche y 5 gaseosas y ya está.
Totalmente.
Te pedías una pizza, como mucho, si había plata. Nada, su mecánica básica igualmente no requiere que sea multijugador, pero gana muchísimo cuando se juega más de uno, me parece. Uno puede jugar como estos juegos solían tener, su modo campaña. Hay una historia donde uno puede ir recuperando Eratia, que es el setting en el que ocurre esta tercera entrega del Héroes. Pero la realidad es que yo de chico jugué muy poco esas campañas porque eran muy difíciles. Solamente creo que pasé la de los humanos, Castle, para ser más precisos, con mucho esfuerzo y después de conocer mucho del juego. Bueno, ya por general lo que se jugaban eran partidas de a uno contra la máquina o con otros jugadores.
Sí, es algo que pasaba igual en muchos juegos de estrategia. Yo no sé, Age of Empires habré ganado 1 o 2 campañas, el Warcraft 2 en su momento habré ganado alguna campaña, pero te dedicabas a jugar contra la máquina, básicamente. O bueno, en este caso que tenía esta posibilidad muy copada de jugar multiplayer sin tener que estar conectado en red ni nada, simplemente con gente al lado tuyo. Lo cual es muy interesante porque para juegos de PC, por lo general, los multiplayer eran en red.
Sí, sí, requiere sí o sí que tengas más de una computadora y que encima sepas conectarlo, todas esas cosas. Como para hacer una idea, el sistema este de turnos, o de multijugador, digamos, en una sola compu, justamente el juego, a pesar de que es con un mapa y con unidades y como juego de estrategia, te va dando, ¿no?, una aventura que se va desarrollando a lo largo de los días, ¿no? Entonces, si empezamos una partida, Sergio y yo, y la máquina, va a arrancar Sergio con su ejército y con su castillo y con el lugar donde esté, en el día 1 de la semana 1. Y él va a hacer las cosas que tiene que hacer ese día 1 de la semana 1, lo que le permite hacer el juego. Va a pasar el turno y me va a tocar a mí también ese primer día de la primera semana. Una vez que todos los jugadores terminen ese primer día de la primera semana, vuelve Sergio con el segundo día de la primera semana. Y así se suceden turnos, digamos, en el que uno puede construir cosas, explorar, pelear, etc.
Sí, lo que tiene de copado es el manejo de recursos que hace, que es a mí lo que me gusta de estos juegos de estrategia, ya sea un juego de estrategia así o como algún simulador, estas cuestiones de se conoce como tipo microeconomía, que manejas pequeñas cuestiones económicas y te permite manejar así imperios o empresas, depende del tipo de simulador o juego que estés jugando.
Claro, hay que decir que este es un juego de estrategia por turnos, pero en realidad tiene como dos niveles de estrategia por turnos. O sea, por un lado, esto, cada turno uno puede hacer una cierta cantidad de cosas con sus recursos, puedes comprar y vender unidades, puedes comerciar, puedes, o sea, hacer como lo que una mecánica de gestión de recursos te permite.
Construir tus bases, mejorar.
Exacto, con límites, o sea, puedes construir por castillo un solo una sola edificación, puedes sacar unidades una vez por semana, puedes tener tu héroe que se puede mover determinada cantidad de pasos por turno, etc. Pero además, cuando entras a la mecánica de combate, ¿no? Yo voy con mi héroe y peleo contra un monstruo o peleo contra otro jugador, ese gameplay también es por turnos y también es estratégico. O sea, uno tiene como un tablero, ¿no? Que es como un campo de batalla donde tus unidades se pueden mover cierta cantidad de casilleros y pueden atacar dependiendo de sus habilidades y también por orden de turnos. La unidad que es más rápida va a pegar primero, la unidad que es más lenta va a pegar última. Y adentro de ese gameplay, digamos, también se respeta esa dinámica de recursos y turnos.
Claro, y también está la cuestión de, bueno, de cómo conseguís estos recursos, que me parece copado, porque por lo general en los juegos de estrategia, sobre todo los que son de estrategia real-time strategy, los que son en tiempo real, tenés que construir aldeanos para hacer algo, o unidades que
se dedican a juntar cosas.
Este juego lo soluciona, como no es un juego de estrategia en tiempo real, sino que es por turno, lo maneja de otra manera, que está bueno, porque también es muy distinto, no sé, al Civilization, o al Colonization, o a otros juegos así clásicos, en el que vos, con tu héroe, o sea, vos tenés el mapa, donde está tu castillo principal, donde construís tus bases, y después tenés el mapa donde vas explorando, etc. Y hay puntos específicos donde, corregime si me equivoco, donde, por ejemplo, llegás tipo como un aserradero, que si vos lo llegás a conquistar, porque por lo general en estos lugares hay monstruos donde tenés que matarlos para poder conquistar ese espacio, vos conquistás el aserradero y te dice listo, conquistaste el aserradero, bueno, ahora vas a recibir 2 de madera por día, listo. O si no, la mina de sulfuro, la mina de hierro, la mina de lo que sea, vos la conquistás porque previamente, obviamente, esos espacios no están libres, sino que hay enemigos, que no son tipo NPCs, digamos, que tenés que conquistarlos, matarlos, para ganar ese espacio que te genera recursos. Está bueno, me parece copado, porque es muy distinto a cómo lo maneja, por ejemplo, el Civilization, que vos eso lo manejás directamente desde tu ciudad, donde gestionás los recursos, en la ciudad, y ahí ya manejás los recursos.
Es como que los recursos están distribuidos en el mapa, están en el espacio, como uno diría en un RTS, pero los tenés como que conquistar.
Claro, eso me parece muy copado.
Se los puede sacar a otro jugador, incluso si vos llegás a una mina de oro y tiene la banderita azul, que está Sergio, yo soy el jugador y no hay nadie guardándola, no hay nadie protegiéndola, voy y se la saco. El turno siguiente me va a dar recursos a mí, no le va a dar Sergio. Y así, digamos, con la mayoría de las cosas. Hay algunas que son de un solo uso, ¿no? Como hay una pila de oro tirada en el camino, vas, la agarrás y cobras ese oro. Pero hay otras como estas que te dan recursos todos los días y que tenés que ir y conquistarlas y ponerles tu bandera como para que te lo dé a vos. El juego además está lleno de otras mecánicas. O sea, básicamente uno cuando arranca tiene como su fortaleza con su héroe. Puede ir sacando otros héroes para que vayan recorriendo el mundo, pero siempre arrancás con uno mínimo. Y vas encontrándote en el mapa muchos eventos, muchos encuentros. O sea, podés ir a un aserradero, como decía Sergio, para que te dé madera. Podés encontrarte con una fortaleza de enanos que vas y los cagás a palos y te dan oro porque tienen ahí. Después también te des un molino que, nada, es como que un chabón te dice: te doy recursos una vez por semana. Si volvés a la semana siguiente, te vuelve a dar. También hay ítems tirados en el mapa que podés agarrarlos y se los equipás a tu héroe. Al mismo tiempo, tu héroe cuando pelea sube de nivel. con gran experiencia y va aprendiendo como algunas habilidades, o sea, ahí entra el componente un poco más rolero, RPG.
Claro, tiene un inventario tipo Diablo, incluso tiene más espacio de ítem que el Diablo 2. Montón de espacio de ítems.
No, y tu héroe se va especializando en cosas, o sea, no puede hacer todo tu héroe. No es que con un solo chabón vas a poder hacer de todo. O sea, hay héroes que por ahí se especializan en logística, que te permiten recorrer por más tiempo el mapa, o sea, te dan más pasos en tu turno. Hay héroes que se dedican a la magia y de repente en medio de combate pueden tirar hechizos y eso hace que peleen mejor. O pueden ser mejores peleando y hacen que tus unidades tengan más fuerza. O sea, tiene un gameplay muy variado que hace que jugar, digamos, que cuando empieces una batalla, a priori no sepas por ahí si la vas a ganar o si le puedes hacer fuerza al otro, porque hay muchos factores que van a tener injerencia en ese combate. Hay muchísimas maneras de ganar el juego, además, como que cada mapa, incluso los que no son de campaña, tienen como una pequeña historia y varían su condición de victoria y de derrota. Tenés por ahí los más clásicos en los que tenés que hacer mierda a todos tus enemigos y conquistar todas las tierras, pero también tenés algunos en los que tenés que llegar a una cierta cantidad de recursos y ganás, o tenés que llegar a una cierta cantidad de tropas y ganás. Hay una condición de victoria medio parecida a la de Age of Empires.
Sí, sí, eso es algo muy interesante también. A la hora de... Nosotros jugamos tipo un mapa, no sé, Kirmich, un mapa de a uno contra la compu, cuando de a uno pues jugamos a dos, que te permite elegir un montón de condiciones, bueno, condiciones de victoria que estás diciendo, pero ahí lo que noté también, mientras lo estábamos probando, es la, no sé, como 10 razas distintas hay para elegir, que es una...
Sí, la variedad de gameplay pasa por estas distintas cosas que puedes hacer, pero además con cada raza que elegís para jugar tenés un juego distinto, porque tenés a los humanos que, bueno, hacen un poco de todo, tenés a los elfos que agarran recursos a lo loco, tienen a los enanos que te dan más oro, tienen como bichos mágicos que te dan gemas, después tenés a la raza Tower, que son los que saben más de magia, tienen un montón de hechizos que los demás no tienen. Pero después también tenés a la raza Dungeon, que son todos como monstruos de las profundidades, que tienen menos magia, pero su magia es más poderosa. Tenés a los orcos, que tienen un montón de unidades. Tenés a los muertos, que te levantan esqueletos cuando... Eso es una mecánica que nosotros no llegamos a ver, ¿no? Pero los esqueletos tienen algo buenísimo, que tenés una habilidad que es necromancia, que cada vez que combatís, cuando termina un combate, levantás esqueletos de lo que peleaste.
Entonces,
tenés un montón de esas unidades que son de mierda, los esqueletos, las más básicas de todas, pero como que intentás y juntás y juntás y
no te quedas esqueletos.
Claro. Entonces hay un gameplay como súper variado, donde cada decisión que tomes, con qué raza, con qué héroe, cómo haces que ese héroe le dé, va a hacer que tus habilidades en el juego sean súper diferentes.
Y después eso de las condiciones de victoria, que tenés distintos tipos de formas de ganar el juego.
Claro, vos podés ganar porque haces mierda a todos, pero también puedes ganar, si el mapa te lo permite, juntar un... Por ejemplo, puede ser que el mapa te proponga una historia en la que es hay que armar el mejor ejército para salir en un barco a pelear a otro lado. Pero eso es como un marco narrativo. Lo único que te dice es la misión acá es juntar más unidades. Y vos lo que tenés que hacer es completar una cierta cantidad en cierto tiempo y el que llega a eso gana. Después tenés otra de recursos que es muy parecida. Y hay una condición de victoria que creo que está en todos los mapas, porque está oculta, o sea, nadie te lo dice. Que es hacer como si fuera una maravilla. Que es muy difícil de conseguirlo. O sea, en todos los mapas hay un montón de obeliscos. Donde vos vas
el pedacito de mapa.
Sí, vos vas y te dan un pedacito de mapa. Cuando completás todos, te muestran como una suerte de cruz donde tenés que ir y cavar con tu héroe. Y cuando sacás de ahí, acabás y sacás como una suerte de reliquia que la llevas a tu castillo y te permite hacer una construcción que no se puede hacer de otra manera. Es super overpower. Algunos como que puedes ganar con eso. E igual si no tuviera la condición de victoria con eso, solo por construir esa construcción, te sacás una ventaja tremenda a todos los demás.
Después lo que está bueno también es que tiene como muchas pequeñas quests. Ejemplo ese que estamos.
Claro.
No sé, te dice, vení y tráeme la llave de fulano, así, no sé qué.
Te dejo pasar de acá, que si no, no puedes. E incluso otras más chiquitas, como llegás a un... Es muy rolero el juego, o sea, vos llegás a un alguna construcción que hay en el mapa y por ahí te encontrás con que hay que pelear porque, no sé, es una cripta, hay zombies y lo puedes hacer mierda y te quedas con el tesoro. Pero por ahí llegas a un lugar donde hay una bruja y dice: necesito que mates a estos ents que están custodiando tal lugar. Si vas y los haces versos y volvés, te doy una recompensa. Y así hay un montón. Y esos eventos son como medio random.
Claro, aparte es como medio dificultoso en el sentido de que te dice que hay un, que tenés que buscar a matar unos ents que están en tal lugar, pero no hay demasiadas
especificaciones,
no te lo marca en el mapa. El que te dice buscar la llave azul, ¿dónde carajo está la llave azul?
Sí, hay que explorar mucho para jugar.
Y eso es lo que hace que este juego te demore 5.000 horas.
No, olvídate. Hay otras mecánicas, como, bueno, más, que mezclan esto de aventura con recursos. Por ahí vos no tenés ciertos recursos, pero hay un trading post en el camino que vas y comercias por mejor precio, o un mercado negro donde compras ítems, o un altar de sacrificio donde podés tirar unidades y te dan experiencia.
Ah, muy bueno.
Mismo, nosotros dijimos que hay mucha variedad, ¿no?, en tu héroe, también hay mucha variedad en las unidades, o sea, cada castillo produce sus propias unidades según su raza y hay como tiers, ¿no? Vos tenés las unidades de level 1, las de level 2 hasta las de level 7 y, digamos, a medida que vas construyendo y podés hacer unidades mejores, son recontra zarpadas. Con los humanos, por ejemplo, arrancás con un piquetero vago que tiene la ropa sucia y una lanza, una pica, y la última unidad es un ángel que levanta muertos, le pega a los bichos y le saca la mitad de la vida, se regenera, hace magia. Cada unidad es muy especial y tiene habilidades propias. O sea, tenés las que hacen ranged attack, unas que petrifican. O sea, es muy variado el juego.
Sí, sí, se nota porque para que estos juegos te puedan enganchar así, con tantas horas, tienen que tener millones de mecánicas, millones de variantes, porque es la única manera de que un juego te pueda enganchar tanto tiempo. Tenés que sentirte enchufado literalmente.
Sí, no, además, en realidad que hasta que no empezás a jugarlo y a descubrir estas cosas, no podés explotar mucho el componente de estrategia que te propone el juego, porque a medida que sabés más o menos qué es lo que hay que hacer o lo que se puede hacer, empezás a perfilar los primeros turnos como para poder ganar una ventaja ahí. Y no hay manera sino que te hagas frente a la máquina o que otros jugadores no te da mierda.
Claro, tenés que entender, bueno, eso que decías vos, tenés que, con la experiencia, entender un poco la mecánica del juego, cómo funcionan las unidades, porque si no pasa como pasó a mí, que apenas entramos a jugar, yo dije, listo, ya está, tengo 60 trogloditas, voy a hacer los bosta todos. Y me metí en una catacumba de enanos y me reventaron,
claro,
con martillazos.
Y eso es muy zarpado, porque con el trogloditas es la unidad nivel 1 de la raza Dungeon. Y enanos es la de nivel 2 de los elfos, o sea, no es muy alta. Pero los enanos tienen muchísima resistencia, se aguantan la magia, es como que no pegan fuerte, pero tienen un montón de resistencia. Tu unidad de nivel 2 eran las arpías, que son una garcha.
Sí,
o sea que
malísimo.
Su única habilidad es que pegan y vuelven a la misma casillero. Por ahí en alguna estrategia tiene sentido.
Claro, capaz que de alguna manera le puedes sacar la jugo a eso, no fue el caso de los enfrentamientos que me tocó dar a mí.
Entonces el juego se vuelve como muy amplio y tenés que tener puesto un conocimiento más o menos de qué se trata y cuáles son las habilidades y las debilidades de cada uno como para que no mueras así horriblemente en el primer turno. Igualmente el juego también te permite escaparte de los combates, incluso puedes sobornar a los otros para que te dejen ir. Los bichos que están en el camino se te pueden unir si vos sos demasiado desafiante. Hay como mucha variabilidad. Incluso tiene un nivel de variabilidad que otros juegos por ahí no se la bancan, que vos arrancás con una raza y con un castillo, pero por ahí podés conquistar un castillo de otra raza y ahora tenés unidades de otra raza y tenés como una mixtura, ¿no?, de unidades. No es necesario que siempre te quedes con la que arrancaste.
Ah, o sea, cuando vos conquistás, si vos me hubieras conquistado a mí,
me quedaba con tus recursos y sacaba unidades de tu castillo.
Y sacabas cosas de Dungeon.
Sí. Incluso hay castillos que están ahí sin jugador que puedes ir a conquistarlos. Incluso puedes perder tu castillo inicial y seguir jugando. O sea, siempre.
No, claro, sí. Y además lo que me cabió cuando estábamos jugando es que, me pareció súper loco eso de que el mapa que estamos jugando nosotros teníamos un submapa de underground.
Sí.
Que estaba como, no sé, en el mundo de los bros.
Sí, claro, como ver bajar al subsuelo.
Muy bueno.
Sí, y hay otros mapas que son con mucho con océanos y puedes pasar en barco de un lugar al otro. Nada, es súper, súper enorme el juego y tiene una profundidad y una cantidad de cosas que puedes hacer enorme.
Sí, sí, se nota, porque te digo, estos juegos que vos, me ha pasado con otros juegos parecidos, siempre se me viene a la memoria, es el diseño, porque son juegos oportunos, lentos, que tenés que tomar tu tiempo, conocer bien cada raza, bien cada mecánica. Pero también me pasó con uno que es parecido, que también así poniéndome a emular cosas sin azar, de Sega CD, uno que se llamaba Dark Wizards, que también así postuno, mucho más viejo que este del 99, este sería del 95, que era también así postuno, súper largo. O sea, yo bueno, empecé a jugar la campaña y el primer nivel estuve como 3 horas para salir. Pero ¿qué pasa? Para que te enganche 3 horas o 5, 10 o 12, tenés que tener un montón de cosas, de variabilidad. Y este juego, además de la cuestión de estrategia, los recursos, me parece muy bueno como está implementado. Y además, bueno, a nivel gráfico, me parece que los sprites son muy lindos,
sí,
el diseño de los mapas. Porque, a ver, el edificio del aserradero es igual en todos, obviamente, pero vos como que no te das cuenta que es igual, que es el mismo.
No, aparte se ve muy lindo en el Overworld también, toda
la parte
ahí, como que tiene mucho brillito. Es muy
vos ves todo
fantasioso
ese,
todo.
Vos ves todo ese Overworld, así toda esa vista de mapa mundi, y primero que parece todo, bueno, obviamente todo hermoso, el diseño gráfico.
Pero te da ganas de ir y...
Te dan ganas de salir, explorar, y te dan ganas porque te da la sensación de como que es un mundo muy vivo. Vos ves los tipitos que están cuidando las minas de oro, ves...
Sí, aparte se mueven, ¿no? Como tienen...
Como que te están invitando a venir a pelear, venir a pelear. Vos ves eso, vos ves el obelisco como que brilla, que tiene un cosito, las catacumbas que también se le ve como algo que se mueve. Es como que está todo súper vivo, invitándote a explorar y decir... Bueno, ahora voy a mandar mi personaje de acá hasta acá, son 3 turnos.
Y se lo vi, dale, vamos.
Y bueno, ya fue. Y así, y así, sí. Y así pasa.
No, es un juego que tiene mucha imaginación y que te dispara un poco la cabeza, está muy bien. Y por supuesto, todo esto fuera poco, o sea, con todas estas mecánicas y esta variabilidad y combinaciones que puedes hacer, además hay muchos eventos random en el juego. O sea, la mecánica básica de las tropas hace que vos no puedes sacar tropas en cualquier momento, como en un RTS, si te dan los recursos, sino que como que hay populaciones, las llamas así, dwellings. Esas populaciones son fijas para cada castillo que tenés y para cada bicho. O sea, si vos construiste el lugar de los centauros, donde salen los centauros, o la casita de los enanos, donde salen los enanos, te va a dar una cierta cantidad por semana, ¿no?
Sí, eso parece muy bueno, es como que tenés que bancar la mecha y pasar una hora y media jugando, pero está muy interesante.
Entonces vos por ahí sacaste tus 20 enanos, ¿no? Y te los mataron a todos porque fuiste a raidear dungeons y ganaste de tesoros o perdiste, los perdiste, ya está, se fue. Tenés que esperar al primer día de la siguiente semana para sacar de nuevo. Y además, cuando empieza la semana, el juego te tira, no pierde una oportunidad para rolear, te tira un mensaje hermoso que dice: los astrólogos anuncian la semana de, y puede tocarte un bicho random, como el oso hormiguero, o la mangosta, o lo que sea, pero puede tocarte la semana del enano. Y entonces todos los que tienen enanos, esa semana duplican la población. Y encima en el mapa, random, aparecen enanos, en lugares donde no había monstruos, que si querés pasar tenés que hacerlos mierda, o pagarles un tributo, o capaz se te une. Se va llenando como todo el mapa de esos bichos. Y hay una más todavía, más jodida, que es que por ahí te toca la semana de la plaga y hace que nadie cobra, o sea, no suben las populaciones de nada. Entonces si vos esperabas que te suba la población porque te venían a atacar, entonces estabas ahí esperando para defender tu castillo y que, bueno, saco bichos y listo, la aguanto, por ahí cagaste porque random tocó que hay plaga y te van a agarrar con lo que tenías en castillo.
Sí. Lo que me parece copado también de lo que dijiste antes, que fue algo como un contra cuando estamos jugando, esto de la semana de las populaciones, que había tocado la de los enanos, y yo tenía un héroe y tenía, ya había entendido más o menos cómo era la cosa, y tenía un par de soldados ahí. Y dije, bueno, me mando acá a la catacumba de los enanos. Bueno, no catacumba, pero bueno, me mando a donde están los enanos. Porque ya estoy más pulenta, lo voy a matar. Pero claro, era la semana de población de enanos. Y cuando entré había como el triple de enanos de lo que había visto la primera vez que me habían mandado ahí.
Y aparte había algunos que habían evolucionado, que eran mayores.
Y evolucionado algunos que estaban como re pulenta y me mataron de nuevo, me hicieron bosta. Después se relaciona también...
Igualmente hay algo más zarpado, o sea, como ya, aunque no te toque la semana de los enanos, semana a semana, los bichos del mapa, los NPCs, también crecen en población. O sea, cuando hay suba de población, los bichos que están en el mapa también aumentan.
Ah, ahí va, o sea, no es que atrás.
Vos viste, pues, ese bicho que estaba cerca, level bajo, se quedó ahí y lo vas a hacer mierda porque vos seguiste mejorando. Los bichos también mejoran.
Claro, sí, ah, mira. Sí, tiene sentido, porque si no, como que mejorás mucho vos y lo que quedó ahí dando vueltas, como que lo mandas de toque. No tenía mucho sentido eso. Después lo que decías de. Mencionaste ahí de esto de volver. Porque claro, cuando vos salís con tu héroe, con tropas, vos como que cargas las tropas en tu héroe. O sea, vos no ves las tropas en el mapa. Vos ves a tu héroe que se mueve. Cuando vos te mueves con el héroe y en algún momento te vas a ir quedando con menos tropas. Y tu héroe tiene que volver al castillo para recargar maná, sí. Y agarrar los hechizos nuevos que se aprendieron.
Claro, pues en tu castillo pues tenés una biblioteca que vas investigando cosas.
Claro, y lo que tiene de interesante esto, que yo me fui dando cuenta, es que vos podés sacar varios héroes. Por ahí tenés 5, 6, no sé, o más, no sé cuánto es el máximo, pero pues teníamos, nosotros cuando jugamos teníamos al menos 5.
Creo que puedes tener hasta 8, puedes tener, creo.
Ahí va, nosotros creo que teníamos 5. Pero lo que pasa es que vos tenés que, inevitablemente en algún momento tenés que volver a castillos, o sea, para recuperar maná o para generar más ejército. Pero vos no vas a mandar a todos tus héroes a que vuelvan al castillo. ¿Por qué? Primero porque vos podés formar nuevas tropas, pero no podés formar ilimitadamente. Entonces vos vas a elegir bien formar tropas y a qué héroe le vas a dar esas tropas.
Sí, pero generalmente conviene que tu mejor héroe, que está más leveleado, que tenga mejores skills, tenga las mejores tropas y a ese mandarlo a bajar enemigos y a conseguir tesoros.
Claro, y eso te obliga o te hace pensar distintos tipos de estrategia, imagino yo.
Sí.
De ser, bueno, voy a separar, darle tropas a este o a este, o directamente voy con uno solo,
sí.
Y el resto lo tengo ahí para farmear y para explorar.
Sí, para ir a buscar recursos así que se liberan, o que vaya al lado del héroe zarpado para ir juntando lo que el otro va abriendo.
Claro, que vaya siendo tipo de mensajero, que va llevando,
claro,
cosas.
Sí, de hecho podés hacer una estrategia de redes bizarra a este juego, que es no hacer que tu mejor héroe vuelva a la base, sino tener como una suerte de postas de héroes.
Claro,
que se van postas. Pues podés hacer que las unidades se las pasen entre héroes. Yo por ahí en el castillo saco las unidades y hago una cadena de héroes que se la va llevando hasta...
No, no, hasta eso es excelente, sí. Porque eso es como explotar bien las cosas que te permite hacer el juego y aprovechar el tema de los turnos, porque primero para que no sea todo tan engorroso, sí. Y segundo para aprovechar bien la cuestión de los turnos, porque si no es muy complicado.
No, vos, si te sabes mover bien este juego y aprovechar al máximo la estamina de lo que puedes moverse cada héroe, podés, o sea, ganar la partida por eso.
Claro, es cuestión de tener bien en claro sus mecánicas, conocer bien las cuestiones de los mapas, los héroes, pero
es muy complejo.
Jugamos 2 horas y algo, yo no había jugado nunca, yo pensé que era más simple, lo pensé que era. Me imaginaba como un juego de turnos, sabía que era por turnos, pero sabía que tenía tantísimas cosas. Así en ahora, de hecho, que estamos hablando, me procesar un montón de cosas del juego.
Sí, yo me quedé con ganas de cuando parece que ahora te vas y me quedé.
Sí, yo haría lo mismo.
Pero bueno, nada, podríamos seguir hablando un montón de este juego porque tiene un montón de mecánicas. Tuvo muchas versiones. Tuvo 2 versiones anteriores que son bastante parecidas en su concepto, por ahí con gráficos un poco más chotos. Tuvo varias después que fueron agregando cosas. Incluso cada versión tiene como sus expansiones. Nada, le pusieron mucha tripa al corazón. Pero nada, me parece que como para el que no conoce la franquicia tiene un pantallazo. Creo que el Heroes 3 es el mejor para entrar, porque los gráficos se la bancan y ya está todas las mecánicas básicas. Sí.
Creo que es el más conocido, siempre tengo algunos conocidos que me han hablado del juego y siempre me mencionan el 3.
Sí, por ahí generacionalmente fue este el que nos tocó, pero claro. Me parece que también fue muy popular este, después los otros quedaron como medio desfasados.
Y también ya eran otros años, un tipo de juegos, este es el 99, el último del milenio. O sea, después todo el mundo empezó a jugar FPS, se olvidó de los juegos.
Sí, de todo Half-Life.
Totalmente, de hecho, si vos, o sea, yo es algo que pienso, casi que ya no sale un juego de estrategia y hace, es como que un género que está franco retroceso hace varios años.
Ni siquiera indies.
Claro, sí, es verdad, ni siquiera indies.
Plataformas, un juego muerto, o sea, fue un género que tuvo un pico y ahora hay mucho indie plataformero.
Claro, sí, capaz que en algún momento vuelve los RTS o los más juegos de estrategia en general. Por ahora o son plataformeros o brawlers se dicen,
sí.
O FPS ya tipo más estudios grandes.
Bueno, creo que con esto estamos para ver los tres. Espero que a ustedes les haya gustado, les haya dado ganas de jugarlo. ¿Qué tenemos para nuestra próxima entrega, Sergio?
Bien,
¿toca vos?
Sí, vamos a seguir en el camino de la estrategia loca. No vamos a hacer un juego de estrategia por turno, sino ahora vamos a hacer un RTS, también del 99, vamos a jugar al Dungeon Keeper 2, un juegazo de estrategia.
¿En donde hay que...? ¿Qué hay que hacer?
Es un juego de estrategia donde vos
es muy
sos el...
especial. ¿Tiene?
Claro, es muy especial.
Tiene su encanto.
Tiene su maravilloso encanto porque sos el Dungeon Keeper, sos el maestro de un dungeon.
Hay que cuidar tu dungeon.
Totalmente, seguimos un poco ahí con el género fantasía, monstruos, Dungeons and Dragons.
Así parece vamos. Perfecto.
Es hermoso, sí, es un gran juego.
Bueno, esta semana creo que ya está en la calle. Ahora, mientras hablamos, está saliendo de la calle
de
15. La semana que viene, el martes, hacemos una fechita en el Destello. Igual cuando sabes que este podcast ya habrá
pasado.
Seguro que va a estar buenísima. Seguro que estuvo buenísima. Ojalá hayan podido venir. No tenemos más chivos, solamente nos queda decirles
Game Over.
Dos Players es una producción de Zeus Quiere Locro junto a Editorial Listo. El tema de apertura y cierre es obra de Uctumi y el resto de la música es propiedad de sus respectivos autores. Si seguís manija con el retro gaming, buscanos en www.revistareplay.com.ar.